Nos estamos ya con la doctora Adriana Varilla, directora de promoción de la salud. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Adriana, vos sabés que hoy se armó toda una polémica porque aparentemente hay sectores de los que quieren entrar en algún momento también a operar, ¿verdad? Los de la cuarta fase. Entiendo que enviaron sus propuestas de protocolo y se les aprobaron esos protocolos, pero eso no quiere decir que todavía pueden entrar en actividad. Y parece que entre eso estaba el tema de las carreras de caballo, y al final en el interior se habilitó una, es decir, con la excusa de que ellos tenían la autorización del Ministerio de Salud, y parece que lo que se aprobó era un protocolo para cuando se pueda entrar en actividad, y con eso se juntaban como 500 personas a mirar cómo corrían los jamelgos. Contame, por favor, ¿cuál es la situación? ¿Ellos tienen un protocolo aprobado o no todavía?
Sí, bueno, es así mismo como estás relatando. En ese sentido, y por ese motivo, muchas veces yo soy muy cautelosa y a veces inclusive suelo leer por ahí en algunas noticias, nosotros tenemos un protocolo o nosotros presentamos un protocolo y no tenemos respuesta.
Así
cuando claramente creo que todo el mundo tiene mi teléfono, yo uno a uno voy contestando, a veces no puedo todo, pero en general a los líderes de los sectores y muchos sectores que tampoco no tienen, digamos, una actividad que está relacionada con la reactivación económica. Les contesto y les explico las situaciones epidemiológicas, explico los por qué. Y bueno, en general, ¿verdad? Parece que hay un poco un inconsciente colectivo de que tener un protocolo ya es un paso hacia adelante, ¿verdad? Uh-huh. Y no es así. Puede existir un protocolo muy, muy lindo. A veces tampoco no es un protocolo, a veces son instructivos y a veces son otro tipo de documentos. En general, existen sectores que pueden aplicar o pueden ajustar su entorno para que sea por lo menos mitigable los riesgos. Ahora, hay otros que por la naturaleza es prácticamente imposible. Y no solamente acá, sino a nivel internacional sigue, digamos, todavía un poco en la espera, ¿verdad? Y eso no es porque nosotros tengamos esa intención o el gobierno o quien sea, sino porque lastimosamente esa actividad propicia a brotes exponenciales o descomunales del virus. Y entonces hay una agenda que de alguna u otra manera está marcada por el coronavirus. Nosotros, y en particular yo, trabajo exhaustivamente para que la mayor cantidad de sectores pueda salir, pero que eso tampoco represente un riesgo para la mayoría de las personas. Ese es prácticamente nuestro trabajo. Con respecto a lo que había pasado con el tema de las carreras de los caballos, ¿verdad? Había un protocolo, pero de una adecuación de ese entorno a algo parecido a el autoevento, digamos, ¿verdad? Que como suelo explicar, siempre y cuando uno esté en un rodado, te sirve como una cápsula y siempre que esas personas que están en ese vehículo sean personas del mismo núcleo, prácticamente no hay tanto riesgo, ¿verdad? Al aire libre, etcétera. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que cualquier protocolo aprobado no puede ir en contra de una ley como el decreto, ¿verdad?
Claro.
Existirán protocolos para, por ejemplo, celebrar tu aniversario de casamiento en Río de Janeiro y tendrás tu protocolo, pero que se apruebe eso no quiere decir que eso esté permitido hoy cuando están las fronteras cerradas, y en algún momento también cada uno tendrá que asumir los riesgos que le parece que son extremadamente esenciales para su vida y valorar si es que esa actividad que estoy haciendo pone en riesgo a mi familia y igual lo más quiero hacer y no me importa, ¿verdad? Yo creo que cada uno va a llegar un momento en que va a tener que hacer ese tipo de decisiones porque las actividades son múltiples y demasiado diversas. Pero en general, más allá de que se apruebe o no se apruebe, de que esté, una cosa es que se apruebe o no se apruebe, otra cosa es que esté permitido o no permitido. Yo creo que a esta altura del campeonato también todos sabemos más o menos dónde hay brotes y dónde no, cuáles son los patrones de contagio, y a partir de ahí llevando un poco adelante nuestras propias vidas.
O sea, el protocolo que se estaba discutiendo con los hipódromos en general tenía que ver con el autoespectáculo, es decir, eventualmente la gente podría, por decirte, ¿verdad? Sí, es que eso se pudiera, ¿verdad? Desde su vehículo ir a mirar una carrera de caballos.
Sí, como podría ser cualquier otro tipo de actividad.
Desde el vehículo.
Igualmente. Claro, desde un vehículo. Eso es lo que también hoy está permitido en el contexto del decreto.
Claro.
Claro, dice autocines y afines. Sí. ¿Verdad? En ese afines está dentro de un inciso, digamos, de cultura, ¿verdad? Pero, en general, sí se podría, si vos me preguntás a mí epidemiológicamente, sin entrar a juzgar ningún tipo de actividad, una actividad así, sí. Ahora, es un riesgo extremadamente mayor para los participantes en la carrera. Porque en cualquier carrera, evidentemente, no vas a guardar una distancia, ¿verdad? Y me supongo que todos quieren ganar. Entonces, imagínate la generación de aerosoles.
Claro, claro, claro.
Y sin mascarilla, ¿verdad? Bueno, ahí entran otras cuestiones de que los encargados de este tipo de actividades deberían tener también un consentimiento informado por parte de los que participan activamente de esta actividad y también asumir compromisos, ¿verdad? Eso era una cosa que yo ya había hablado, me parece, contigo en algún momento, que en las fases siguientes tendríamos que inexorablemente también incluir algún tipo de consentimiento informado para que la gente entienda y firme y sea corresponsable de ese riesgo, que es un riesgo imposible de mitigar al que se está exponiendo.
Claro, el problema acá, Adriana, es que, porque muchos tienen el argumento de, bueno, yo voy a hacerme responsable y si me contagio es mi problema. Pero lo que pasa es que si se contagia y eso se convierte en un brote, es un problema para todos, no solamente para el que decidió asumir la responsabilidad.
Claro, totalmente, pero por lo menos la responsabilidad de la información.
Claro.
Porque es porque justamente nosotros tenemos estos espacios como el que vos ahora gentilmente me estás dando para hablar de los riesgos. En general no hablamos mucho de eso. Y a mí siempre me da mucho miedo que la gente confunda esto de salir a reactivarse la pandemia con salir de la pandemia. No, nosotros estamos en la pandemia y estamos en un momento muy álgido de la pandemia. Este es un momento en donde, consecuentemente, con la reactivación de los sectores, va aumentando los riesgos y va aumentando el número de contagios. Ahora, si ese número de contagios se dispara exponencialmente en una actividad como la que vimos ayer, totalmente de acuerdo contigo, al final nos afectamos todos. Uh-huh. Todos nos vamos a afectar. Y no solamente los pacientes que de repente sean COVID positivo y necesiten una cama, cualquiera. Porque va a existir una sobresaturación y no hay país en el mundo ni con los insumos que existan que pueda hacer frente a ese tipo de brotes de carácter exponencial que ya son imposibles de mitigar.
Claro, yo creo que acá también hasta el momento la gente digamos confunde alguna cosa, esto de no nos preparamos, nos encerraron y el sistema de salud no se preparó, como si en algún momento el sistema de salud ya estuviera en condiciones para que todos hiciéramos nuestra vida normal. O sea, esa es la impresión que parece tiene la gente, y en realidad la particularidad de este coronavirus es la facilidad de contagio. Entonces, si nosotros volviéramos a una vida particular, no importa que hubiéramos convertido el sistema de salud de Paraguay en el sistema de salud de Inglaterra o de Alemania, igual la cantidad de gente que se contagiaría generaría un porcentaje de casos graves que colapsaría igual el sistema.
Sí, así mismo, pero más allá de que colapse el sistema, va a colapsar alguien, sí o sí, cabra tus afectos. Todos, por una cuestión así de estadística, hermano, todos tenemos alguna persona muy cercana que está en un grupo de riesgo, y no solamente por la edad, también por algún otro tipo de factor, porque esas son las estadísticas a nivel internacional, y Paraguay no escapa tampoco de eso. Paraguay justamente tiene altísimo porcentaje de personas jóvenes con factores de riesgo que de alguna u otra manera ponen a esa persona en una situación de riesgo per se para ese virus. Entonces, yo creo que nadie va a querer llegar a un respirador, aunque hayan 7 millones de respiradores. Entonces,
claro,
tenemos que...
Claro,
tenemos que apelar a cuidarnos, y si el resto no se cuida, me cuido más yo. Me parece que una vez también lo había dicho eso en tu programa.
Sí.
Que si si esto se desborda, vos me habías preguntado, ¿qué pasa si esto se desborda?
Claro.
Y yo, como pierdo la batería, que me encierro en mi casa. Pero evidentemente no es posible para todo el mundo. Yo entiendo perfectamente las diferentes situaciones económicas. Hay que salir con mucho cuidado, pero hay que minimizar esa salida, sobre todo en este contexto. Hoy más que nunca está vigente el cuidarnos para cuidar también comunitariamente y limitar al máximo nuestros números de contacto y también la diversidad. Pero así como también existen estos casos, también hay casos positivos. Yo te comento que ayer tuve, por ejemplo, una aproximación de una persona que trabaja en el sector comercio, y me comenta de una persona que dio positivo comunitariamente, y esa persona estaba trabajando luego en cuadrilla. Y en esa semana no estaba yendo luego al trabajo. Igual, por las dudas, también se le hace el test a los contactos, qué sé yo, y todos negativos. ¿A qué voy? ¿Qué funciona este tema de trabajar en cuadrilla? Entonces, tenemos que aferrarnos a esos protocolos, y todo lo que está en la fase 1 y la fase 2 evidentemente tiene menos riesgo que la fase 3, y mucho menos riesgo para lo que vendrá para la fase 4. Evidentemente, no se puede sostener tampoco económicamente una situación de encierro hasta que descienda la curva, pero todo lo que hacemos vamos a tener que hacerlo con este concepto y no ese concepto anterior de normalidad, porque eso nos va a llevar indefectiblemente a un escenario por el cual no querríamos llegar a transitar.
Cuando hablabas hace rato de el riesgo intrínseco de algunos sectores, que por eso, por más que tengan el protocolo aprobado, se va a demorar que podamos habilitarlo. Eso, por ejemplo, incluye, porque vi que hay mucha protesta de los sectores, todos tienen razón, por supuesto, en protestar, pero los bares, los pubs, estos son los lugares, digamos, de altísimo riesgo.
Bueno, la verdad que lo que nosotros hemos notado es que existe un patrón social de contacto. ¿Qué implica eso? Implica que cuando en la gente no se está contagiando en el ámbito laboral, justamente por el tema de las cuadrillas, se puede mantener la distancia, etcétera. La gente, por ejemplo, nosotros tenemos casuística de que se hace un cumpleaños clandestino y todos se contagian. ¿Verdad? Uh-huh. Todos estos números que ustedes van viendo que no descienden, es por lo mismo que también ustedes ven en las redes sociales, y ustedes ven, porque me dicen, ¿verdad? Ahora la gente ya se está reuniendo y está aumentando los casos. Así de simple. Entonces, ese patrón social que estamos viendo se traducen con los números que ustedes ven, con los números de contacto y con los números también de fallecidos. Ahora, también tenemos nosotros pensado una estrategia de comunicar y de informar cómo podemos empezar a crear estas burbujas sociales para poder ir avanzando también en este aspecto, que es muy importante para toda persona, ¿verdad?
Sí.
Pero en esta burbuja social, ¿verdad? Y ahora, o sea, seguramente me bajarán la caña, para poder hacer eso, el alcohol tiene que estar reducido o prácticamente no presente. No sé si ustedes...
¿Por qué?
Y porque cuando uno se relaja, digamos, y toma y llega a niveles elevados, digamos, de alcohol, es muy difícil que se pueda mantener la distancia, es muy difícil que pueda mantener un protocolo. De hecho, no sé si ustedes escucharon el Super Sábado de Londres, lo que pasó el sábado pasado.
Sí.
Los epidemiólogos de Reino Unido están extremadamente preocupados por todo lo que pasó. O sea, en cualquier lugar me saco la mascarilla, ya estoy en una situación de vulnerabilidad. Y encima le agrego otros factores, por supuesto eso es muy difícil. Sin embargo, los bares están, muchos están trabajando en una manera de restaurante, ¿verdad?
Claro.
Donde se sirve algún tipo de bebida y en mayor o menor medida no hubo tampoco tantos problemas. El problema hasta ahora es el problema social en las casas o en grupos en donde existe ya un poco una mayor confianza. Dentro de todo, hoy en el sector gastronómico, cuando uno va, que está recomendado ir con tu núcleo, o sea, con la gente con la que vos estuviste en cuarentena o con la que vas a hacer cuarentena, la gente sale después del trabajo, por ejemplo, con su cuadrilla con la que va a ir nomás luego a cuarentena. Uh-huh. Esto no representa tanto problema, digamos, ¿verdad? Pero sí vimos otro tipo de patrones que ya son de público conocimiento y que nos preocupa mucho. Eso no ocurre solamente acá. También ocurre en los países vecinos. Hay mucha contagiosidad en ese aspecto. Y bueno, posible de mitigar puede ser si la reunión, por ejemplo, es al aire libre, si siempre se mantiene la distancia, si somos bien incisivos en elegir y formar esa burbuja social, etcétera, etcétera. Igualmente, ¿cuáles eran los sectores a los cuales yo me refería que de repente va a costar más por la naturaleza misma? Eventos masivos. ¿A qué yo le llamo un evento masivo? Un evento en donde se puede congregar a un número importante de personas ya imposibles de trazar si es que pasa algo, y diversos, prácticamente en cualquier lugar, porque hoy la circulación comunitaria está muy extendida. Entonces, si yo organizo, por ejemplo, no sé, un evento masivo como, por ejemplo, un super concierto o una final de una Copa América, o esa cuestión, a eso me refiero, que la naturaleza misma de esa actividad, ¿verdad? Y otra vez, por ejemplo, eso implica festejo, implica gritos, generación de aerosoles. Hay muchas cosas complicadas en ese aspecto.
Me quedo con esto último que la gente quiere saber cuándo va a ocurrir, ¿verdad? ¿Podemos en algún momento, supongo que en la cuarta fase, avanzar hacia una mayor actividad social, pero eso significa generar una burbuja social con un grupo determinado de amigos, pero esas reuniones tendrán que ser con muy poco o sin alcohol?
Bueno, eso yo creo que ya cuando va a ser en tu casa, ¿verdad? Vos sos el principal responsable o el anfitrión, digamos, ¿verdad? Eso dependerá ya de cada uno, creo que pueda salir. por decreto, por ejemplo, que en las casas se pueda limitar. Esa es una recomendación que yo le estoy haciendo en base a toda la evidencia existente de que hay una relación, no solamente con este punto particular, ¿verdad? O sea, existe una evidencia muy clara de que se toma alcohol y uno es más propenso a accidente de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Justamente por eso hay una ley al respecto. Y entre paréntesis, mata más neuronas que el invento este que de lo de los termómetros, ¿verdad?
Lo único
entre paréntesis.
Sí.
Pero bueno, en una fase 4 está contemplado de repente una flexibilización social responsable. Y yo creo que en algún momento también ya va a haber una diferenciación entre lo que está permitido y lo que está recomendado. Porque hoy, mañana y probablemente pasado, yo te voy a seguir diciendo que los riesgos van en aumento de acuerdo a las fases. Y si estamos en un momento álgido, es más vigente que nunca cuidarse y limitar. Además de lavado de manos, que es mandatorio, el uso de tapabocas, que también debería ser mandatorio, porque existe evidencia de que realmente puede disminuir en gran porcentaje el número de casos y también el número de consecuentemente el número de fallecidos. Además de todas esas medidas, más mandatorio que nunca, disminuir tu número de contacto y tu diversidad de contacto. Independientemente a los momentos en que ciertas actividades estén o no estén permitidas.
Adriana, mis respetos de siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vos, hasta luego.
Doctora Adriana Amarilla, directora de promoción de la salud. Importante estos elementos. Bueno, primero no se aprobó nunca el tema de las carreras de caballo, que lo que hay es protocolos que se van aprobando, eso no quiere decir que ya se puede realizar, se va adelante la actividad. O sea, el protocolo es decir, sí, está bien, así es lo que tenés que hacer, así tenés que hacerlo cuando puedas hacerlo, no es que ya lo podés hacer. Y eso explica también por qué hay fases que se están demorando en entrar en la actividad, porque el nivel de riesgo es muy alto, y esa es la verdad, es muy alto el riesgo, y pasa con el tema de las reuniones sociales, es cierto, donde hay alcohol. Porque la gente empieza a beber y ahí se relaja. Ya se sacó la mascarilla, ya. ¿Qué es lo que tanto? Todos somos inmortales cuando estamos medio subidos de tono, ¿verdad? Con un par de copitas somos todos inmortales.